Ponte al día.
El estudio de la gente haciendo música. Esta es la definición de algunos autores para la etnomusicología. Hoy en Ponte al Día vamos a acercarnos a esta disciplina que se especializa en entender el fenómeno musical dentro de una sociedad determinada. Nos acercamos a los contenidos del curso que sobre etnomusicología la UNED ofrece dentro del programa de enseñanza abierta. Nos acompaña Francisco Cruces, etnomusicólogo, profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural y director de este curso, para ayudarnos a entender la música como actividad del ser humano, como un lenguaje determinado según cada cultura. Vamos a escuchar algunas audiciones de etnomusicología. El tambor caluli. Son una selección de trabajos recogidos por algunas de las figuras más representativas de la antropología de la música.
Buenos días. Este programa se dedica a audiciones, también algunas explicaciones, pero fundamentalmente a fragmentos de música del programa de enseñanza abierto Etnomusicología. Está pensado sobre todo para los que vais a leer los materiales del curso, pero desde luego también para todos aquellos que estén interesados en la música, en la cultura, en las músicas populares, en las músicas de tradición oral, en las músicas folclóricas, en todo ese conjunto de músicas heterogéneo que ha entrado dentro de la tradición de estudio de la etnomusicología y que sigue entrando, y que está documentado en los dos libros que forman los materiales obligatorios de este curso, que son el libro de las culturas musicales, publicado por la editorial Trota. Es una compilación, digamos, de los clásicos modernos de esta disciplina, desde los años, yo creo que el primer texto que aparece ahí, exceptuando el de Hombostel, que es un texto histórico, pero el resto de los textos son de los años 60 para acá. Y el ejemplar de la revista Antropología, El sonido de la cultura, que es el otro material que tenéis como materiales del curso. El objetivo, pues, de este programa es facilitaros algunas audiciones que hagan más comprensibles los contenidos teóricos de distintos artículos. Y bueno, y también, por qué no decirlo, darme el gusto de compartir con vosotros pues algunas de esas grabaciones originales de los autores de los textos, que no son fáciles de conseguir, por lo menos a mí. Me ha costado bastante el dar con ellas. En programas anteriores del espacio Antropología ya hemos adelantado algunas de estas grabaciones. Por ejemplo, el año pasado el programa llamado Las culturas musicales, con ese título, pusimos algunos fragmentos breves de las grabaciones de Gamelán, Sunda, por parte de Mantelhood, pusimos algo del Radif persa de los años 60 por parte de Bruno Nettel y Stephen Bloom en Persia. Pusimos algunos ejemplos también de Pigmeo Saka y de Banda Linda grabados por Aarón, también transcritos en este libro de las culturas musicales, en el texto sobre modelos y modelización en música. Y pusimos también un pequeño fragmento de la Xicona Benda, que sirvió como, digamos, piedra angular del análisis cultural de la música que propone John Blacking. Hoy vamos a empezar con audiciones correspondientes a la lectura de Stephen Field, El sonido como sistema, el tambor caluli. Vamos a empezar oyendo los tambores caluli para proporcionar algún contexto sonoro también al conjunto de la música caluli, y que veáis no solamente cómo suena ese tambor y el cubo del que él habla, sino también las formas vocales, incluso el propio ecosistema de la selva húmeda de Bosabi, que oigáis cómo suena y cómo se relaciona con la estética Kaluli. Empezamos, si queréis, por los tambores Kaluli. Bueno, este es el calentamiento del tambor que él describe a propósito de la ceremonia ritual que dura toda la noche tocando el tambor de un lado a otro en diagonal de esa gran choza o esa gran casa colectiva donde viven los Kaluli y se pasean los danzantes disfrazados del el pájaro wokwele, el cuco de las cascadas, con los adornos ceremoniales de las plumas, de las pinturas de cuerpo y esos sonajeros de guegado característicos que van asíncronos con respecto a los tambores. Aquí las compañeras del estudio ponían una cara de cierta estupefacción porque parece que esta gente no sabe lo que está haciendo. Y realmente la reacción al oír esto es decir, bueno, estos van fuera de tiempo, ¿no? Claro, pero esto no es fácil, amigos, esto es muy difícil de hacer. Yo siempre pongo el ejercicio en los cursos cuando oímos esto a alguien que trate de ir asíncrono con alguien que está llevando un periodo distinto y efectivamente desperiodizar resulta bastante complicado, sobre todo cuando las texturas sonoras de los pasos de los danzantes, los sonajeros, los tambores y la propia voz tienden cada uno a llevar un ciclo distinto. Esto es lo que trata de describir con el concepto o la traducción que hizo de Dulugu Ganalang Stephen Fell. Él lo tradució como lift up over sounding. Lift up over sounding. Yo a mi vez me lo vi muy complicado para encontrar un término correspondiente. Lo tradujimos como el sonido ante sobrepuesto. Que quiere decir que los Kaluli buscan en su estética sonora la contraposición de capas auditivas, es decir, de profundidades, pensar un poco la experiencia de estar en un bosque con muchos planos distintos de sonidos, unos más lejanos, otros más cercanos, unos con un periodo más rápido, otros con un periodo más lento. Esa densidad textural y esa densidad temporal que da el desfase, es lo que les interesa estéticamente a los Kaluli. Y les interesa no solamente al tocar el tambor, sino también al cantar.
Number 5.
Como veis, en el primer corte que oíamos la voz de la grabación era la de Stephen Fell. Es una grabación del año 88 en un número especial que salió del Yearbook for Traditional Music y que incluía pues una selección musical Caluli muy interesante. Y dentro de ella veis el primer corte, dos voces cantando en un pareamiento ligeramente fuera de tiempo, ligeramente asíncrono. A veces se reúnen al final de la frase musical. No es exactamente canon, dice Stephen Fell, porque lo que a ellos les interesa no es la repetición de la frase, sino el hecho de que las entradas y las salidas son fuera de tiempo. En el segundo corte son mujeres cortando sago, están en los huertos, y fijaros cómo el canto de las mujeres se desincroniza en relación con el golpe del corte del sago y con el silbido que van haciendo, de modo que forma tres planos de sonido independientes, relacionados, pero de alguna forma independientes. Y esto mismo se refiere también a las formas de llorar y a las formas de conversar. Por esa razón, en la monografía de Fell tiene el subtítulo de canto, poesía y llanto entre los Caluli. Fijaros que esa secuencia, esa escala pentatónica descendente que hace el planto de las mujeres, es el canto de un pájaro, es el pájaro Muni, que es, también forma parte del mito central del conjunto de la mitología Caluli. Es el niño que se convirtió en pájaro. Es un niño que sufre hambre, que es despreciado por su hermana. En el mito no lo voy a relatar aquí porque sería demasiado largo, pero básicamente lo que viene a expresar es una suerte de condensación del dolor de ser abandonado y de estar perdido en el bosque para los Caluli, de modo que los Caluli cuando lloran inmediatamente evocan este sonido y evocan esta figura del pájaro Muni, que es la que está aludida mediante esta forma de la canción, que es al mismo tiempo llanto. Por esa razón habla Stephen Fell de una ecología sonora. Para los Caluli, la relación entre la creencia religiosa, los espíritus que viven en el bosque, la forma del canto de los pájaros, que finalmente son espíritus, y la música y las distintas formas expresivas, como la poesía, el canto, la conversación, son una misma cosa, que se refiere como una especie de juego de espejos. Vamos a escuchar cómo conversan los Caluli. Es interesante observar que también la conversación cotidiana tiene esta misma estructura sónica. A los Caluli les parece que esta ley del turno que nosotros seguimos, de que uno escucha y mientras el otro habla, no es saludable, y que lo saludable es participar del todo sonoro, escuchando y hablando al mismo tiempo.
Nila
Cuenta Stephen Fell que según Bambi Schefflin, que es la lingüista que fue maestra suya y que le ayudó a introducirse en el bosque de Wasabi y en la vida de los Kaluli, bueno, Bambi Schefflin decía que a los niños Kaluli, en lugar de regañarlos como hacemos nosotros cuando hablan al mismo tiempo que nosotros, decimos, niño, cállate, que están hablando los mayores. Escucha, espera un momento. Y, o sea, aprende a esperar antes de hablar tú, porque tienes que esperar a que hablen los otros, ¿no? Al revés, a los Kaluli parece ser que les preocupa mucho cuando un niño no habla con la asertividad necesaria y está callado, ¿no? Entonces lo pinchan y lo animan para que participe de la conversación general, para que haga dulugu salang, que es lo que hemos oído. El concepto estético musical es dulugu ganalang, que es una variante de esta misma noción, de que el mundo es una totalidad sonora en movimiento de la cual participamos, y somos parte como una voz más de ese todo general, como de hecho también es Dulugu Ganalán el sonido de la selva. Bueno, podéis ver que la estética Kaluli no es sencillamente imitativa, pero es una elaboración musical del entorno sonoro y de cómo ellos perciben la profundidad y la vida del bosque tropical húmedo donde viven. Una de las cosas que comenta Fell es que cuando hizo este paisaje sonoro, esta suerte de sonorama que estamos escuchando, él se confundía sobre la procedencia de los sonidos, con un micrófono cardio de muy preciso que él tenía, trataba de localizar de dónde estaban viniendo los cantos de los pájaros, y en ocasiones los Kaluli se reían de él porque apuntaba el sonido en direcciones que no correspondían a la fuente sonora. Es decir, orientarse en el bosque tropical húmedo no es ver las cosas, es oír las cosas. Por eso unos vecinos de los Kaluli, que son los Húmeda, dicen oír para creer, no dicen ver para creer. Ellos tienen que oír las cosas porque de hecho clasifican las horas del día, o clasifican las estaciones, o clasifican los lugares en función de cómo suenan, no en función de cómo se ven, porque en el bosque tropical húmedo ver no ves demasiado, es un lugar más bien oscuro. Vamos a escuchar a continuación cómo suena durante la performance ritual de la ceremonia de los tambores. Antes hemos escuchado en la fase de calentamiento. Fijaros que el punto teórico central de Stephen Fell en el análisis del sonido como sistema, en ese artículo, es que el calentamiento del tambor permite subir a primer plano el quinto armónico del sonido del tambor. Es decir, el tambor se afina y empieza a hablar como un pájaro. De modo que los Kaluli perciben la cualidad de voz que tiene el tambor, que el tambor de hecho en su construcción lleva dentro la garganta del pajarito. Colocan la garganta de un pajarito dentro del tambor. A lo largo de la performance ritual durante toda la noche, el tambor se va calentando, empieza a sonar más, no como tubo-tubo, sino como dobo-dobo, y dobo-dobo es la palabra padre en Wasabi. De modo que los Caluli empiezan a reconocer una voz que les llama y que les llama padres, y eso permite evocar la experiencia de los padres que han perdido hijos, que eso en una población premoderna o preindustrial es muy frecuente. Quiero decir que se mueren muchos niños. Por tanto, uno sabe que sus hijos se han convertido en pájaros que están en el bosque. Y por tanto, el ritual permite reactuar la presencia de los muertos entre los vivos. Esa actualización, esa presencia, es lo que está unido al mecanismo musical que está analizando Stephen Feld. Vamos a oír cómo suena el dobo-dobo de estos tambores. La ceremonia del Ilip Kubo, por tanto, transforma el sonido del tambor en la voz de los espíritus, de un espíritu particular, espíritus niños, que son también pájaros muni, o son, en este caso, más bien el pájaro huele. Sin embargo, la ceremonia central del sistema ritual Caluli es la ceremonia del Koluba, en la cual fundamentalmente lo que hacen es cantar canciones evocadoras de los difuntos, que revelan, según explica Stephen Feld, el punto de vista de un pájaro sobre el mundo y sobre los lugares donde vivieron esas personas que son evocadas en el canto del Koluba. Antes hemos visto cómo las mujeres transforman el llanto en canción. Dicen los Caluli que los hombres transforman la canción en llanto. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Oiréis las parejas cantando estas canciones y los miembros del público que lloran en un momento determinado, y el dolor que les produce, la pena que les produce el canto que están oyendo, les lleva a agarrar una antorcha y quemar a los danzantes o quemar sus tambores. Por eso la monografía clásica que trataba de esto, que era de Arnold Schoeffelin, se llama The Burning of the Dancer, la quema de los danzantes. En este corte se oye bastante bien el carácter panorámico que tiene el sonido en el contexto de los rituales de los Caluli. Hay que decir que se oye el ir y venir de una esquina a otra de la Churuata o de la Maloca a los danzantes, cantando y tocando. Bueno, vamos a dejar aquí entonces el argumento de Stephen Feld. Yo espero por lo menos haber ilustrado suficientemente el punto esencial del sonido como sistema, que es la integración entre las distintas formas expresivas Kaluli y el hecho de que su estética, que no coincide con la nuestra, está firmemente y sutilmente imbricada con la experiencia sensorial de el entorno donde ellos viven. Por eso habla Stephen Feld de una etnoestética y habla de ecología sonora. Entender que el funcionamiento de nuestros sentidos está regulado por convenciones culturales y que esas convenciones estéticas y musicales, pero también en cuanto a los usos del habla o a los usos del llanto y de la risa y de otras formas expresivas, están profundamente imbricadas en nuestra relación con el entorno, en nuestra forma de percibir el entorno social y también ecológico donde vivimos. Para terminar el programa vamos a ilustrar el punto de Charles Cale sobre las variaciones participatorias. Es un concepto aparentemente complicado, alude a aquellos aspectos de textura y de tiempo, digamos de un nivel micro, que no son estrictamente sintácticos o gramaticales, pero que reflejan la diversidad y la vida interior de cualquier tradición musical. El punto fundamental de Cale es crítico con la tradición musicológica a la que él pertenece. Dice, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como musicólogos y como antropólogos con las tradiciones que estudiábamos? Y dice, fundamentalmente lo que hemos hecho es ayudar a normalizarlas, a estandarizarlas, es decir, a matar aquello que las mantenía vivas. Cualquiera que estudie una tradición viva se da cuenta de que es precisamente esta capacidad de estar fuera de tiempo y fuera de tono lo que da interés, por ejemplo, a una buena orquesta de baile. Veis que la mayor parte de los ejemplos de Charles Cale los pone sobre las orquestas de polka. Y dice, ¿por qué algunas orquestas te llevan a quemar la pista, a salir a bailar rápidamente y otras no? Y dice, porque algunas conservan sus variaciones participatorias. Las variaciones, por tanto, serían aquellas desviaciones de pequeño nivel, tanto en el tiempo como en la textura, que permiten que la música se oiga tan viva. Iniciemos este programa con una pirecua, una canción, un son llamado Flor de Canela, de Michoacán. Es una de las primeras grabaciones históricas que tenemos en la etnomusicología mexicana, la hizo Raúl Helmer en Michoacán. Y bueno, a mí me parece una belleza precisamente por la distancia que hay entre esta performance y una gramática musical, digamos, muy académica. Efectivamente, como dice Charles Cale, es una música fuera de tiempo y fuera de tono, pero eso es lo que la hace especialmente bella, y lo que nos permite ver las candilejas y las bombillas de colores inmediatamente de una feria de pueblo, que es para lo que sirven ciertas músicas, para bailar, para moverse, para encontrarse. Vamos a oír esta pirecua y con ella nos despedimos. Eso sí, emplazando a los oyentes y sobre todo a los alumnos del curso abierto de etnomusicología a que sigan en otros programas algunas audiciones más de estos materiales que estudiamos.